Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. Significado, Pepe, Pepito. Ni modo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, damas y caballeros, Osmar El Chinito Martínez.
De Sánchez de la Cuaína.
Ay, Dios mío. Hay que respirar profundo. En el bullpen, calentando, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Alejandro. Un saludo para todos y especialmente para la España Deportiva, donde quiera que estén en toda la isla. Y saludar a la gente de Florida, Camagüey, donde está la embajada que la calle nombró. ¿Cómo se llama, muchachos?
Rolando.
Rolandito.
Rolandito Pérez.
Ajá, así mismo. Así que voy a presentar al cajón hoy. Yo presenté ayer. Lo presenté ayer y lo voy a presentar ahora también. Papá vino con una chaqueta hoy. Yo se la he visto otras veces, pero no mucho. Pero es una chaqueta que yo siempre, cuando había frío, trataba de buscar. Y una vez fui a México a comprar uno, pero qué va, eran de cuero y parecían que lo ponía así y se paraban. Pero eso tapa mucho frío, Rafael, porque aquí hay que tener.
La gente no sabe el frío que hay aquí adentro.
Aquí hay más frío que en Detroit. Pero bueno, Rafael viene siempre con algo nuevo. Ayer trajo una camisa que no sé de dónde la sacó. ¿Por casualidad, Rafael, tú esa camisa la dejas en la oficina tuya alguna vez ahí?
No. No la guardo. Sí,
eso no, yo por si acaso hoy, porque voy a hacer que la perdieron. Así que vamos a ver lo que pasa con hoy. ¿Qué noticias tienen ustedes para
hoy? La primera noticia es para el pueblo cubano, para decirles que si les gusta el deporte, esta es la jornada indicada. Por las próximas 5 horas... los vamos a bombardear con deporte. Primero con Al Duro y Sin Guantes, la antesala al juego de pelota que viene más tarde esta noche, comenzando a las 8:07 hora de Cuba, los Atléticos de Oakland versus Reales de Kansas City por el juego por el wild card o comodín de la Liga Americana. Los serpentineros de esta noche, John Lester, 16-11 con efectividad de 2.46, el zurdo que lo adquirieron justamente para los playoffs, contra James Shields, otro serpentinero adquirido justamente para los playoffs, aunque ambos equipos se imaginaban que este iba a ser el desafío ya en la serie divisional, sí, y no en el juego de playoffs para ir a la serie divisional. Sí. Pero la vida no resulta siempre como uno la planifica. James Shields, 14 victorias, 8 reveses, efectividad de 3.21. Así que vamos a tener deportes durante las próximas 5 horas aquí en Radio Martí. Antes de comenzar, amigos, muchas gracias por sus cartas. Recibimos, todos los días recibimos 4 o 5 cartas, mensajes, texto y correos electrónicos. Esto va para el fanático velasqueño que pregunta: saludo a todos los del programa y quisiera pedirles que me digan si es verdad. Hay un rumor en Cuba que hay un convenio entre la Federación Cubana de Fútbol y la UEFA, la Unión Europea de Fútbol Asociada, para que 7 futbolistas cubanos puedan viajar unos días al viejo continente. Yo he estado todo el día, hice una búsqueda, tanto en la UEFA como en la Federación Cubana, como en el fútbol internacional, no encontré nada que diga esto. Tampoco encontré algo que lo desmienta, simplemente que voy a seguir viendo a ver si es verdad. Hasta ahora no he podido, pasé más de una hora buscando algún tipo de cable o fuente que me dijera algo y no hay ningún movimiento de 7 futbolistas cubanos que van a Europa. Pero, fanático velasqueño, yo voy a seguir viendo a ver si encuentro noticias. Y la segunda, una carta que recibí hoy de Daniel Samuel Requejo, que dice: hola Pepe, te vuelvo a escribir Davis desde Céspedes, allá en Camagüey, para agradecerte por todas las estadísticas que me han mandado y para darte mis equipos en este playoff. En la Liga Americana me voy con Anaheim y en la Liga Nacional con los Dodgers. O sea que quiere una serie angelina, netamente angelina. Un saludo para ti, para Guajiro, Damaso, Rafael, Edemio y Carrillo y todos los del equipo del programa, tu amigo Davis. Davis, muchas gracias, de la Peña Deportiva Pepe Lacayo, allá en Céspedes, Camagüey.
Me gusta que dice el equipo y no el colectivo. Ese colectivo me sabe bastante mal a mí.
Así es. Anoche, no sé si cubrimos que van a haber 7 umpires para cada partido de postemporada. Va a haber uno en la cabina analizando. Esto es además de que si hay alguna jugada polémica, se van a llamar a Nueva York y van a tener el jueguito ese con el bailecito que tiene cada vez que hay una jugada polémica. Pero antes de eso van a consultar con el séptimo umpire. O sea, básicamente es una capa más de burocracia que vamos a tener en la postemporada. Si tienen algún comentario o queja del Guajiro Peña, pueden escribir a alduroysinguantes@gmail.com. Todo juntico, todo en minúscula, alduroysinguantes@gmail.com. Comentario, consejo o queja del Guajiro Peña, con mucho gusto, yo se la doy el día siguiente. También pueden escribir vía Facebook, alduroysinguantes-martí, por correo convencional. Bueno, pueden escribir, pero demora 6 semanas, una cartica, en venir de Cuba, lo crean o no, pueden llegar. Hasta Guajiro Peña una vez recibió una carta de 2 meses, que estuvo en camino 2 meses.
Bueno, sí. esa carta tenía que hacer 3 meses atrasada.
Sí.
Yo saludo a todos, pero yo se la di a Edemio, y Edemio se la llevó y se desapareció esa carta.
Bueno, eso es otra cosa. Son otros 100 pesos, como
Yao,
dicen.
Yao, de apellido Yao.
Ah, Luis Yao, sí, de la Peña de la
sí,
Salud.
Señor.
Sí, como dicen en Centroamérica, no sé si ustedes tienen ese dicho, esos son otros 100 pesos. ¿Tienen ese dicho?
Así
y aquí está el Cepillo Carrillo. Me escribió mi tocayo, es que no sería nada sin una carta o comentario de José Luis Martínez, que escribe para Pasión Magazine. Si tienen acceso, por favor lean algún día Pasión Magazine. Y pueden leer los artículos de José Luis Martínez y de los muchachos ahí, que ellos escriben con mucho cariño, son fanáticos de la pelota. Y entonces José Martínez escribió Guajiro Peña, que ya está con el partido, la antesala del juego, tiene ahí todos los días sus comentarios. Y escribe varias cosas muy interesantes. Esta noche en Kauffman Stadium acogerá el primer partido de la postemporada. 29 años desde 1985, cuando un umpire cometió un error y le regalaron la Serie Mundial a los Reales de Kansas City sobre los Cardenales de San Luis. ¿Te acuerdas?
Hey.
El sexto juego lo ganaron los Reales y luego el séptimo, 11-0. ¿Quién estaba lanzando para los Cardenales? ¿Te acuerdan? Un dominicano que se peleó con el umpire, lo botaron del partido.
Andújar. Con los Andújar. Cardenales, ¿no?
Sí,
Andújar, sí.
Así que
dice que era mejor pitcher que Marichal. Se sí. Volvió loco, ¿sabes?
Ahora, 100 veces yo prefiero que el partido se juegue en Kauffman Stadium, que es 100 veces más lindo y más acogedor que el estadio ese tan espantoso que tienen en Oakland, los Atléticos, que se llama el Coliseo de Oakland, Alameda. Más tarde vamos a leer la carta de José Martínez, pero ahora le pedimos al Chinito que nos ponga, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rafael García Toledo, tus impresiones para el partido de esta noche. Dicen, he estado todo el día viendo el canal de la pelota. Hay sí. Un ambiente electrizante de fiesta en todo Kansas City. Haz de cuenta que no es un juego de playoff, sino que es el séptimo juego de la Serie Mundial.
Bueno, lo que pasa es que Kansas City tiene con lo que llaman en física el momentum. En este momento están impulsados, vienen de ganar. Están en su vida, Kansas City, a pesar que tuvo algunos reveses en los últimos juegos, están en su vida, los Atléticos están en bajada, eso no hay duda. Pueden reponerse, un juego lo gana cualquiera, lo que dice el Guajiro Peña. Después de 162 juegos, el destino del campeonato tuyo se derima en solamente un juego, pues yo creo que es una aberración. Pero no hay duda que últimamente Kansas City está inspirado, está subiendo, están embullados porque ganaron, se metieron en la pelea después desde el año 85, no iba. Y el equipo de Oakland, que tenía en el bolsillo la división, se desbarató. Le pasó como jugaron un tipo Atlanta, vamos a decir, que cuando llega están llegando a la punta de la loma, vaya, se le corre la yagua para atrás. Tú no sabes eso, lo que es la yagua, Pepe, pero el Guajiro y yo sí sabemos. se corre en la yagua loma abajo en vez de ir para arriba. Así que yo, sinceramente, tengo mis simpatías hoy y yo creo que mi cosa está con Kansas City. Muy bueno Lester tiene. Si Lester viene por la goma, es un poco difícil ganarle juego. Sí. Pero yo creo que ellos tienen, el impulso para ganar este partido. Van inspirados y no están a la defensiva. Están a la ofensiva. Los Atléticos están a la defensiva.
Correcto. Me acaba de entregar el Cepillo Carrillo, el line-up, la alineación para el partido de esta noche. No voy a arruinar el suspenso, porque a mí me gusta dar la alineación 10 minutos antes del partido y no 2 horas antes, pero sí les puedo decir que para esta noche, en el conjunto de los 25 de cada equipo, hay varios cubanos y cubanoamericanos. En este caso, Dan Otero, de los Atléticos de Oakland, tiene experiencia de postemporada. Raúl Ibáñez, que con los Yankees de Nueva York se graduó en experiencia de postemporada varias veces, conectando varios jonrones cruciales con los Yankees. Y Eric Hosmer, el cubano-americano que nació en Fort Lauderdale, de Kansas City, es el único que no tiene experiencia en postemporada. Raúl Ibáñez en los playoffs, en 5 años, 10 series de playoffs, 44 juegos, y esto viene gracias a mi colega José Luis Martínez, 139 veces al bate, 34 hits, 9 dobletes, 6 jonrones en postemporada.
A la calle.
22 impulsadas, batió 245 con promedio en base de 305. Los números de Dan Otero en los playoffs, 1 año, 1 serie, 4 juegos lanzados, todos como relevista, 5 innings, 2/3, 4 hits, sin carrera, 1 base por bolas, 2 ponches. Y el whip es corredores y hits por inning lanzados, es menos de 1, 0.88. Estadísticas a seguir: Kansas City y Oakland se enfrentaron en la postemporada regular 7 veces con balance favorable para los Reales, por eso es que el partido de esta noche será en Kansas City, es la única razón. John Lester en postemporada tiene récord de 6-4, con promedio de carreras limpias de 2-11. Kansas City se convirtió en el primer conjunto en la historia en clasificar a los playoffs, siendo el elenco que menos jonrones conectó, 95 en todo el año, y menor cantidad de base por bolas recibidas, solamente 380, eso es todo. O sea, ni siquiera 2 por partido. Oakland tuvo un promedio colectivo de 2.23 en agosto y 2.28 en septiembre. Ningún pelotero de Kansas City llegó a conectar 20 cuadrangulares ni a empujar 75 carreras. Dice José Martínez, mi pronóstico, Oakland sobre Kansas City, pese a que Oakland arriba a los playoffs en un momento crítico. Creo que John Lester demostrará una vez más por qué es un verdadero caballo de batalla en postemporada, y también la poca experiencia de los jugadores de Kansas City en juegos de esta envergadura pudiera ser un factor decisivo. Todo eso es verdad, pero yo creo que Oakland ha decaído muchísimo desde que se fue Yoenis Céspedes. Es más, comenzó a declinar con Yoenis Céspedes en la alineación. Tuvo un mes de septiembre que por poco le cuesta su clasificación a los playoffs. Yo creo que para Oakland, después de estar en el primer lugar durante 4 meses y medio y luego a duras penas, por poquito, clasificar a la postemporada como lo hizo, no es una ventaja, al contrario, es un golpe psicológico.
Por eso le digo, ellos están en la defensiva, Kansas City está en la ofensiva. Claro, este juego lo gana cualquiera, tranquilamente. Viene un pitcher que no lo toca a nadie en un día y cualquiera se agiganta, como dicen. Y el día que tú estás de suerte, ganas cualquier cosa. Y el día que estás de mala, te crecen los enanos.
Correcto. Y a propósito, jugar en casa, un juego de playoff de wild card no significa absolutamente nada. Les voy a decir por qué. Hasta ahora hemos tenido 4 juegos de wild card o comodín, 2 en cada liga en los 2 años que se ha efectuado esto. Y el home team El equipo dueño de casa solamente ha ganado una vez, y eso fueron los Piratas de Pittsburgh el año pasado contra Cincinnati 6-2. En tres ocasiones ha ganado el visitante. Guajiro Peña.
Bueno, el caso de estos dos equipos son tan parecidos que parece mentira que se parezcan tanto. Primeramente, Mora, el gerente general, y George Brett salieron a buscar mercado un pitcher para que el equipo este, que lleva 4 o 5 años progresando con muchachos jóvenes, se han convertido en pelotero estrella ya, cogieron a este señor que ganó un Cy Young con el equipo de aquí de Tampa, pero tuvieron que dar el mejor prospecto, a Will Meyer, prospecto novato del año, para cogerlo. Moore dice que para coger algo bueno tiene que dar algo bueno. Y por el otro lado, el equipo de cambiaron a Céspedes, el Oakland, para coger este señor que lleva 6 o 7 años, señores. El año pasado en la Serie Mundial, para mencionar lo más leve, porque lo demás es increíble, tiene una efectividad y no sé cuántos juegos le ha ganado Kansas City, nunca le han hecho carrera, y el año pasado en la Serie Mundial tuvo 0.59 y ganó 2 juegos. Lester es un nuevo hombre indicado, dice Bing, yo di algo bueno a Céspedes, pero he cogido, porque habíamos tenido problemas, perdimos a Colón, a Bartolo Colón, que mira, Bartolo Colón, por cierto, que ganó 15 juegos, el viejito gordo con el, pero hablando de otros equipos, no importa lo que pasó, el equipo Kansas City le costó trabajo entrar en el playoff, hasta última hora estuvieron luchando igualito que el Oakland, dos equipos fajados ahí para entrar, están en el momento indicado de ir jugando buena pelota, y yo pienso que esta serie, señores, olvídense lo que pasó, borrón y cuenta nueva, y a ver quién es que tiene más suerte para ganar este juego.
Así es, el Guajiro Peña ha dicho. Damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Puerto Padre y Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien, damas y caballeros, Rafael García Toledo me dejó información muy interesante. Se pudiera dar la oportunidad de tener 4 series distintas en la Serie Mundial, 4 posibilidades distintas de una serie regional. Ya hemos tenido en el pasado la Serie del Metro, los Yankees y los Mets. Hemos tenido la Serie Mundial de la Bahía de San Francisco, los Atléticos contra los Gigantes. Es más, ustedes recordarán que en 1989, antes del tercer juego de la Serie Mundial, hubo un fuerte terremoto en San Francisco que interrumpió la Serie Mundial por una semana y luego ya perdió importancia. Una ciudad terremoteada tiene mucho que pensar, además de pelota, por supuesto. Pero esa fue la primera Serie Mundial Gigantes Atléticos que pudiéramos tener una repetición. Pero además de eso, ya hemos tenido una Serie Mundial del estado de Missouri, los Cardenales de San Luis versus Reales de Kansas City, y eso fue en el 85, que a propósito fue una Serie Mundial muy polémica, porque básicamente a los Cardenales le robaron esa Serie Mundial. No había repetición en aquel entonces. Don Dechinger, el umpire en primera base, cometió un error garrafal en el 6th juego de la Serie Mundial. Hubo un out, pero un out que todo el mundo en el estadio sabía que el tipo estaba out. El umpire lo cantó safe. Vino Kansas City, anotó 3 carreras, ganó ese partido y el día siguiente ganó el 7th juego. Pero bueno, esas cosas pasan. Y también existe la posibilidad de una Serie Mundial del Beltway en Washington, D.C. El Beltway es una autopista que es como un cinturón.
¿Qué es lo que es Belt?
Que es lo que es Belt, y es una en circunferencia toda Washington D.C., que tiene acceso también Baltimore. Y entonces existe la posibilidad de los Nacionales de Washington contra los Orioles de Baltimore, que es una Serie Mundial que le gustaría mucho al Cepillo Carrillo, y una Serie Mundial que le gustaría mucho a Margarita Rojo, que son los 2 equipos favoritos de ambos, uno en la Liga Nacional y uno en la Liga Americana. Porque criándose en Washington, en Virginia, como el Carrillo y este servidor, no existían los Nacionales. El Cepillo y yo éramos fanáticos de los Orioles. No teníamos otra opción. El equipo más cercano a eso era Filadelfia o Pittsburgh, que quedaba 5 horas. Pittsburgh 5 horas, Filadelfia a 3.5, 4 horas de Washington. Entonces, vamos a ver qué pasa. Todavía falta mucho. Los Nacionales han estado en esta situación. Ustedes recordarán que hace 2 años eran los favoritos, pero vinieron los Cardenales de San Luis. Después de que jugaron en Atlanta el partido de Wild Card y derrotaron a los Bravos, fueron a Washington y eliminaron a los Nacionales en casa para ir al campeonato de la Liga Nacional, donde perdieron contra San Francisco. Pero los nacionales tenían una ventaja de 4 carreras en el 9th inning y San Luis anotó 6 y ganó el partido. Ustedes recordarán, eso es historia. Esta noche, damas y caballeros, a partir de las 8 p.m., comienza nuestra cobertura del Wild Card de la Liga Americana. El clima en Kansas City, no tengo quejas, o sea, parece que estamos en casi en octubre, deberíamos estar a 60 grados, por ahí de 17 grados centígrados, sí. Muy cómodo, sin lluvia, ahí casi nunca llueve.
Deberíamos, pero en cualquier momento baja la temperatura ahora y te creas. Hay que ir al estadio con su abriguito bajo el brazo, ¿sabes?
Pero no se espera lluvia, porque vamos a ser sinceros, en Kansas City no llueve mucho, que digamos. Mañana en Pittsburgh, eso la historia es muy distinta. Pittsburgh en octubre generalmente llueve mucho y hace mucho frío por las noches, y es un clima que pudiera perjudicar el partido de mañana, pero vamos a ver cómo van las cosas. Guajiro Peña, tu favorito para esta noche.
Bueno, chico, yo no voy a escoger a nadie. Yo, sinceramente, este juego yo lo veo...
Pero, Guajiro, yo escogí, Rafael escogió, bueno, José Martínez escogió, el Cepillo escogió. Chinito, ¿quién te gusta?
Tú sabes que detrás de Guajiro siempre hay alguien. Yo jugué con esos dos equipos.
Tú jugaste con todo el mundo, Guajiro.
Ese equipo, el equipo de mis sentimientos es Kansas City. Y Kansas City se convirtió en Atlético, así que ¿qué quiere Rafael? ¿Qué ¿A quién escojo, Rafael?
Eso se llama...
Bueno, voy a coger a Kansas City entonces, coger alguno.
Eso se llama evolución.
Pero yo sinceramente le tengo un miedo al este, señores. Ese hombre está fuera de clase en la Liga Americana por 7 años. Y ha pichado 0 hits y 0 carreras contra el equipo Kansas City y le ha ganado 5 y no ha perdido ninguno. Durante de su carrera, quiere decir que está a favor de él. Pero como dije al principio, esto es borrón y cuenta nueva. Este es un juego, que es solamente un juego. Y ayer Rafael y yo y tú hablamos de que, caballero, ¿cómo es posible que tú juegues 162 juegos y después vas a jugar un jueguito para ver quién es el que... No, chicos, eso no existe. Mira, no va a haber jugada, no va a haber estrategia de los managers, no puede haber. 2 pitchers buenísimos que han ganado Sayón. Bueno, ahí lo tiene. Vamos a ver quién tiene la suerte. Y el factor suerte influye mucho. A veces, a lo mejor un error hoy gana o un honrón. Eso sucede muchas veces.
Así bueno, que vamos Rafael, a ver, vamos ya Rafael se manifestó.
¿Y Carrillo qué piensa? Carrillo se ha quedado calladito.
Rafael se manifestó en favor a Kansas City. Este servidor también, yo le voy a Kansas City. El Guajiro Peña hasta ahora se compromete con Kansas City. Vamos a ver lo que dice el Cepillo Carrillo.
Yo pienso que Lester Oakland va a ganar. Pero lo importante de Oakland es ver lo que... Si tú sabes que cambiaron a Céspedes por este muchacho y todo resta con él. Si él lanza bien, ok, Billy Bean ese es un genio. Si no, tú sabes.
Si no, se metió la pata completamente. Se metió la pata.
Es que Billy Bean no puede ser tan genio porque si Oakland gana esta noche... Lester no puede lanzar hasta el cuarto juego de la serie divisional.
Está bien, pero...
La única apertura que va a hacer.
Pero esta noche vive o muere. Tienen que ir con su mejor carta. No puede parar, no hay mañana.
No hay mañana. Yo no creo que logren sobrevivir. Además, Kansas City dice que es destino, que ellos están destinados a ganar esta noche porque no han ido a los playoffs desde 1985 y ya es hora. Ya viene llegando. Guajiro, ¿cómo es la canción? Ya viene llegando,
oh, 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 oh. Ya viene llegando, está en la esquinita. Ponme ahí a Chirino.
Yo quisiera que Kansas City gana, ¿no? Por eso de los factores de los fanáticos, 29 sí. años, pero pienso que el otro, el Lester...
Los números te dicen que Oakland va a ganar. Yo lo que creo es que Kansas City tiene el momento... Sí.
Mira,
si tiene un chance de ganar es este juego.
Anoche llegué de aquí de programa y tenía 2 textos del hijo mío que nació en Kansas City. Y me dijo, papi, el equipo Kansas City no es quien le gane. Digo, está bien, yo todo perdono. Pues él nació en Kansas City y ya tiene 47 años. Así que mira, a ver, y ojalá que gane Kansas City por él. Porque si pierde, él sufre. Es fanático de los Yankees y fanático de Kansas City.
Amigos, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
El Guajiro Peña tiene algo porque un día como hoy, en el año 54, el equipo de el equipo de eso, Maduro.
Eso que ustedes están oyendo,
compraron
no es
una franquicia. Eso Rafa me dijo que lo diera primero. Okay. Compraron una franquicia de los Sugar King. ¿Y qué pasó? Con ayuda de Gay Paul, presidente y gerente general de Cincinnati, hicieron una compañía y le dieron la franquicia. Pero mucha gente no sabe que el año 54 hubo un cambio grandísimo en ese menester. El Boston Braves cambió para Milwaukee Braves y el equipo de Baltimore cogió la franquicia y los Cubans cogieron la franquicia del Baltimore.
Exactamente así como fue.
Era, tú sabías, óyeme, increíble eso.
Y lo que tú estás diciendo era que poca gente sabe que se fue el campeonato.
Mucha gente no sabe lo que pasó en ese menester, ¿no?
Que dejaron una franquicia de Grandes Ligas abierta cuando los Bravos de Boston se fueron a Milwaukee. Dejaron el hueco ese, lo cogió los Orioles y dejaron una de Triple A abierta entonces y eso lo cogieron los Sugar.
¿Y cuál fue el pelotero que el único en la historia que jugó con los tres grandes ligas, los Bravos de Boston, los Bravos de Atlanta y los Bravos de Milwaukee?
Eddie Matthews,
tercera base, un Hall de la Fama. Pero aquí van los peloteritos que más o menos Bobby Maduro compró. Primeramente nombró un hombre que era tercera base por 8 años con el equipo de Cincinnati, Regino Otero, manager. Pelotero, Manito Bernal, segunda base, panameño. Pompeyo Davalillo, venezolano. Camaleón García, tercera base. Witty Quintana, cubano. Paz Castenberg, el señor panameño. Y la Renova, primera base. Jim Pendleton de Cincinnati, lo bajaron y se quedó en Triple A. Rudy Miranda, pitcher de Grandes Ligas, también bajado. Y Al Calderón, catcher. Así se hizo la novena esta. Nombraron un pinche que era lo mejor que había en Venezuela. Pero ¿qué fue con el cagado bracho que no montaba avión? Y no pudo. Y se fue para Venezuela en barco porque él no montaba avión. Así que en el año 59, para que se hiciera realidad ya el sueño de Bobby Maduro, ganaron la pequeña serie mundial de béisbol en el Estadio Los Cerros porque se estaba nevando en Indianápolis. Y lo pasaron para La Habana. Y ganaron, dirigido por Preston Gómez, los Sugar King. Esa historia, un día como hoy le dieron la franquicia.
Bueno, ahora sí, vamos a ver si podemos tener nuestra sección del fútbol americano, pero de verdad.
Anoche hubo solamente un juego, el juego que le llama Monday Night Football, el fútbol del lunes por la noche, que jugaron los Kansas City Chiefs. Así que vamos a tener dos juegos de Kansas City seguidos, uno de fútbol americano anoche, los jefes de Kansas City, refiriéndose a los jefes de los Pieles Rojas, y los Patriotas de Nueva Inglaterra, los New England Patriots. Y Kansas City ganó 41-14 el juego de anoche. Recuerden que lo que le dije, el jueves tuvimos un juego, la mayoría de los juegos son normalmente los domingos, el domingo tuvimos el grueso de los juegos del fútbol americano, y el lunes tienen normalmente un juego, a veces dos juegos, y eso lo hacen por la televisión. Pero voy a incorporarle la cosa del baloncesto de la NBA aquí, para no, como cambiamos un poquitico el formato hoy, por razones involuntarias. vamos a decirle que los apostadores de Las Vegas han dado sus números en cuanto a los 30 equipos de la NBA, del básquetbol de Estados Unidos, diciendo el número de juegos que cada uno de ellos va a ganar. O sea, de acuerdo con los apostadores de Las Vegas, claro, el que más juegos gane, ellos piensan que va a ganar el campeonato, no necesariamente que van a ganar los finales, pero sí va a ganar evidentemente su división, porque ganan más juegos que nadie. Y el equipo que ellos tienen, el número uno, son los Cavaliers de Cleveland, el nuevo equipo de LeBron James, que dice que van a ganar 58 juegos y medio. Naturalmente, esos son logros, o sea, por eso hay decimales, 58 y medio es el promedio de juego que ellos piensan. Le sigue el equipo de Oklahoma, el Trueno de Oklahoma con 57.5, las Espuelas de San Antonio, que son los campeones actuales con 56.5, los Toros de Chicago, los Bulls con 55.5, los Clippers de Los Ángeles, 55.5 también, salta a 50.5 los Warriors de Golden State, eso juega en San Francisco, en California, los Mavericks de Dallas con 49.5, los Raptors de Toronto, el único equipo que hay en Canadá, 49.5, 49.5 también los Rockets de Houston y los Wizards, los Magos de Washington, 49.5. Saltan a 48.5 los Grizzlies y siguen los tres veces de Portland a 48.5, los Hornets de New Orleans 45.5 y el Miami Heat viene después con 43.5. Yo lo voy a seguir después, pero para hacer en cuenta, consideran que Miami Heat está en la mitad de los equipos en cuanto a juegos ganados. Después siguen los Soles de Phoenix con 42.5, con 41.5 están los Nets de New Jersey, a pesar del equipo que tiene, los Pelicans de New Orleans, 40.5 tienen los Halcones de Atlanta, que los expertos lo dan para ganar la división este de la conferencia del este, o sea, donde están los Heat, lo dan los Halcones. Sin embargo, los apostadores lo dan muy por debajo de todo el mundo, incluyendo el Heat. También tienen 40.5, como le dije, los Knicks, los Nuggets de Denver también tienen 40.5. Saltan a 36.5 los Pistones del Detroit, los Pacers de Indiana 32.5, 31.5 los Lakers, los Reyes de Sacramento 30.5, 28.5 el Magic de Orlando, los Celtics de Boston 26.5 nada más, 25.5 el Jazz de Utah, los Timberwolves de Minnesota 25.5 también, 24.5 están los Bucks de Milwaukee y los 76 de Filadelfia piensan que van a ganar solamente 15.5, lo cual, bueno, yo estoy seguro que esto no sale así, habrá sus variaciones, pero bueno, el hecho es que el Guajiro me ha estado preguntando en estos días que yo creo del Miami Heat si pueden ganar. Bueno, yo le dije que yo creo que ellos pueden competir, tienen un muy buen equipo y que irían a la postemporada. Yo no creo que el Miami Heat vaya a ganar ni siquiera la Conferencia del Este, pero van a hacer buen papel, este es un buen equipo, no siempre se gana, y en todos los deportes cuando se cambian de un año para otro, naturalmente la gente se pone vieja, se cambia, etcétera, y los equipos suben y bajan. Por eso el equipo está importante históricamente, como los Yankees, este año no entraron ni en el playoff. Y es muy probable que el Miami Heat pues baje mucho del Miami Heat que tenía antes, no solo porque se le fue LeBron James, sino porque se le fueron los tiradores de tres tiros. ¿Okay? Los tres tiradores de tres tiros mejores que tiene Ray Allen, Jean Batier y James Jones, los tres se fueron y uno se retiró. Y los otros dos se retiraron hasta ahora. No sabemos si Allen va a volver. Y otro está jugando precisamente con los Cavaliers de Cleveland. Así que eso es lo que dicen los apostadores. No quiere decir que ellos sepan tanto, pero saben por dónde vienen los golpes.
Así es. ¿Ustedes se acuerdan de Pedro Martínez?
No, yo estaba pensando, le dije que no iba a haber muchas jugadas. Pero el equipo de Melvin, el manager de Oakland, hizo una cosa hoy, puso a Soto, que no es el catcher regular del equipo, porque dice que él saca más hombres en segunda que el catcher principal del equipo, Murray. Y dice que lo hace porque el señor pitcher, ya está, el zurdo, se lleva bien con cualquiera por experiencia. El equipo, lo hago porque el equipo Kansas City le dio la liga en 153 robos de base. Y eso es una buena noticia para el equipo, poner un tipo que saca más a los corredores, ¿no?
Guajiro, ¿te acuerdas de Pedro Martínez, el pitcher dominicano?
Sí.
Lo acabo de ver de comentarista en la televisión. Sí. Ha aumentado por lo menos 60 libras.
Sí. Está redondito.
O sea, pero yo no lo reconocí al principio. ¿Cómo? Se parece a Bartolo Colón.
No, pero no tanto.
Damas y caballeros, hacemos una pausa y cuando regresemos dentro de un minuto la sección del Guajiro Peña.
Va Bueno, Peña ya dio el cementico, ¿sabes? Lo que pasa es que yo quería terminar pronto porque yo quería hablar con Rafael. Este segmento va a ser... Rafael, vamos a hablar un poquito ahora porque el béisbol, todo el mundo está hablando del béisbol. Y es un juego, señores, después de 162 juegos, un juego. Vamos a hablar un poquito. Ayer te pregunté una cosa del famoso pelotero LeBron James que se fue, todo el mundo sabe eso, pero este muchacho tendrá el potencial para hacer un doble o hacer un trabajo doble en el equipo de Ojibwa para poder clasificar.
¿De quién estamos hablando?
¿Estás hablando de Butch?
Chris Butch. ¿Sí? Bueno, eso del equipo, del trabajo doble. No sé lo que se refieren ellos con trabajo doble, eso yo te lo contesté ayer. Él va a ser el centro del equipo principal ahora y puede ser delantero también. Es probable que traen otro muchacho que es novato, que es centro, y como esté jugando él, no saquen a Butch, sino que Butch juegue delantero. Eso es lo que me imagino que sea. Butch es capaz de ser el mejor anotador del equipo, eso no hay duda. O sea, él fue el mejor anotador de los Raptors de Toronto y lo llevó a la postemporada prácticamente solo, porque allí no había más nadie. Tenía uno que tenían cuando eso era el brasileño Berahao, que ahora está jugando precisamente con los Cavaliers de Cleveland con LeBron. Era el único que lo ayudaba a él allí en Toronto. Sin embargo, él anotaba todos los juegos, anotaba 20 y pico, 30 puntos, Chris Butch. Yo lo he visto jugar varias veces en el equipo olímpico de Estados Unidos. Y Butch es un tipo de primera. Él, naturalmente, al estando jugando aquí, cuando estaba LeBron James y estaba Dwayne Wade, él era la tercera opción. Eso hay que entender, que nada más que hay una sola pelota, no hay muchas pelotas. O sea, tú puedes tirar las veces que te pasen la pelota. Y si tú tienes abierto a LeBron James o tienes a Dwayne Wade o estás jugando Ray Allen parado en la esquina, ¿a quién tú le vas a pasar la pelota? Se la vas a pasar a ellos antes que a Butch, y por eso Butch no anotó tantos puntos aquí, pero es capaz de ser un tremendo anotador, y a la defensiva es muy bueno. Ahora hay una cosa interesante: cuando el equipo de Miami fue a la lotería amateur a escoger el jugador,
el draft,
el jugador universitario que querían, ellos fueron a escoger a Chris Butch. Y Chris Butch se levantaron y se lo quitaron antes que Miami le tocara escoger.
¿Ah, sí?
Y entonces escogieron como segunda opción a Dwayne Wade. O sea, hace que...
Quiere decir que este hombre tenía credenciales grandes de edad.
No, como universitario fue mejor que Dwayne Wade, eso no hay duda. Pero otra cosa, pues un tipo que mide 7 pies y es un hombre rapidísimo, que se encuentra poco...
Para el tamaño que tiene.
Exactamente, en ese tamaño un tipo con buen aro... Y muy rápido y 7 pies de estatura. Es lo que tiene, que no es un hombre, por ejemplo, están acostumbrados a un tipo como Shaquille O'Neal, que no lo mueve nadie. Se para abajo, se para y no lo puede empujar ni nada, porque imagínate, tipo una columna de granito.
Y notando LeBron James, él va a hacer jugadas que no hacía con LeBron James.
Exactamente, que no la podía hacer porque él no era la opción. La primera opción es LeBron, la segunda
es LeBron. La calle, como tú aprendiendo.
No, tú eres un bárbaro, no lo puedo creer, ¿no? Imagino, porque yo te conocí a ti.
Ahora, una pregunta más. ¿Todavía? Ok. Guay ha tenido problemas, y cuando tenía problemas, LeBron James le daba un calambre, pero jugaba inmediatamente. Wade ha estado lesionado 2 o 3 años. Si pasa eso ahora, no está LeBron James, va a ser difícil. ¿Quién lo va a sustituir?
Bueno, ellos nunca han tenido sustituto para Dwayne Wade. Lo que pasa es que cuando Dwayne Wade el año pasado faltó en 28 juegos, porque tiene... ¿Se da cuenta que Dwayne Wade tiene una rodilla que no tiene casi menisco? Se lo operaron cuando estaba en la universidad, que fue un error tremendo, porque en vez de se la sacaron, porque pensaba que el problema era volver rápido al tabloncillo. Pero eso es lo que te hace quitarte años de jugador. Entonces, él simplemente tenía un equipo tan grande, con tan profundo, que no importaba, en cierto modo, que Dwayne Wade no jugara. Lo reservaron para la postemporada. Pero ellos no tenían sustituto para John Wade. Lo que pasa es que sin Dwayne Wade, ellos podían jugar teniendo a LeBron, que no estaba sustituyendo a Wade. Lo que estaba era jugando su parte, pero metían a otro cualquiera, a Allen, a cualquiera, y no se quedaban cojos. Ellos no tienen eso este año.
Dejaron a Allen por fin ya, ¿no?
Bueno, Allen no sabe lo que va a hacer, pero no va a jugar con Miami. Eso sí, lo único que sabe Allen es que no vuelve para acá. ¿Okay? Si él juega,
juega para los Cavaliers. Eso fue lo que dijo, no es que yo esté pensando eso. Él dijo, yo estoy inclinándome a retirarme, pero si juego, juego para los Cavaliers. Lo dijo ya.
¿Ah, hace sí? meses. Dijo eso ya, ¿no?
Sí, sí, él no viene para
acá.
Ah,
qué bueno. Y no, yo creo que va a jugar, me parece.
Bueno, no sé, ya no tiene mucho que buscar en tal cosa. Un hombre muy interesante, Ray Allen, es un tipo que ha hecho películas, tiene negocios de 20 cosas, es un hombre muy inteligente. No es ningún
y además
hombre.
Tiene un hijo que está mal adaptado, enfermo, y él tiene una institución que recoge
exactamente,
dinero.
Exactamente, recoge dinero y es, un muchacho, es un muchacho multimillonario que dinero no está buscando. Sí. Y entonces, la única forma que él iría a jugar es para conseguir un campeonato, que es lo que vino aquí, a ganar un campeonato. Lo ganó en la primera vuelta y quedó empatado, vamos a decir, al final en la segunda. Pero este año, si Dwayne Wade no funciona porque está
lesionado,
yo no creo que vaya muy lejos el equipo de
Miami. No va a ningún lado.
No, porque son ya la cosa es, uno solo no hace
pero
la
bueno,
cosa.
Tú nunca sabes porque pueden hacer cambio y buscar otra gente también, ¿sabes? Pienso yo.
Sí, sí, pero
ellos
bueno,
tienen billetes, ¿no?
Sí, pero el problema no es dinero, el problema es que tú tienes una...
Conseguirlo, porque tiene uno bueno y no lo suelta.
No es eso, es que tú tienes en la pelota, en el basquetbol, tú tienes un tope salarial, tú no puedes dar más dinero que eso, está prohibido. Entonces no importa el dinero que tú tengas. Muy bien, eso es lo que tenemos.
Hola, Cayo, di algo, por favor.
Estoy aprendiendo. Muy bien, damas y caballeros, noticias del fútbol internacional. The name of the game. Segunda jornada de la Champions. Recuerden que hay 12 jornadas más la final. Para que el Guajiro Peña no piense que juegan un partidito y se acabó. Son 12 jornadas. El Cheska de Moscú perdió en casa contra el Bayern de Múnich de Alemania, 1-0. El Manchester City empató en casa 1-1 contra el Roma de Italia. El Apoel Nicosia de Chipre, 1-1, empató contra el Ajax Amsterdam. Y la sorpresa del día, escuchen bien. El Paris Saint-Germain logró derrotar en casa 3-2 al Barcelona. El Schalke 04 de Alemania empató en casa 1-1 contra el Maribor de Eslovenia. Y el Sporting Lisboa perdió en casa contra el Chelsea de Londres 1-0. El Bate Borisov de Bielorrusia venció 2-1 al Club Vasco Athletic Bilbao. Mientras que el Shakhtar Donetsk de Ucrania, sí, todavía es Ucrania, empató 2-2 contra el Porto de Portugal allá en Ucrania. Mañana continúa la segunda jornada de la Champions con 8 partidos más. El Atlético Madrid en casa contra la Juventus de Turín. El Malmo de Suecia en casa contra Olympiacos. El Basilea de Suiza versus Liverpool, 5 veces campeón continental. El Ludogorets de Bulgaria en Sofía contra el Real Madrid. El Zenit San Petersburgo, oigan esto muy bien, va a jugar en San Petersburgo, Rusia, contra el Mónaco de Francia. El Zenit de San Petersburgo invirtió más de 100 millones de dólares para los próximos años en su equipo. Ha comprado varias estrellas extranjeras y tienen todo el dinero del mundo porque los dueños mayoritarios son la compañía de gas Gazprom. Y también dicen por ahí que es el equipo favorito de Vladimir Putin.
Es muy probable.
No, no, o sea, que lo es, lo es. Lo que están diciendo que él tiene acciones también en el equipo. Que otra cosa.
Seguro, y si no, se lo damos.
Así que van a jugar mañana contra el Mónaco de Francia, el Bayern Leverkusen de Alemania contra el Benfica de Portugal. Todos estos partidos a las 2:45 hora de Cuba, menos el partido que se va a jugar en Rusia, que va a ser a las 12 del día hora de Cuba. El Anderlecht de Bélgica va a jugar en casa contra el Borussia Dortmund de Alemania. Y por último, en Londres, el Arsenal contra el Galatasaray de Turquía. Esos son los partidos de la segunda fecha de la Champions, la Liga Europea de Campeones.
Una pregunta de los strikers. ¿Qué pasó con los strikers? Había una noticia, un fanático me tiene el strike de la Liga, que si no ganaba un juego u otro, ya quedaban eliminados con los Cosmos de Nueva York.
Sí, y Pelé que metió el gol de la victoria.
Pero eso es, estamos hablando de prehistoria.
Sí.
Yo no sabía que los strikers jugaban contra los Cosmos, pero siempre, lleva muchos años, nunca han ganado, yo creo, ¿no?
Así, así mismo. Damas y caballeros, ahora la sección favorita de Villa Clara, Put Me In, Coach. Put me in, coach.
caballo, ¿viste? Sí.
Bueno, esta noche los Reales de Kansas City en su alineación van a tener a 4 peloteros latinoamericanos, incluyendo 2 venezolanos y un cubano americano. Eric Hosmer será el cuarto bate del equipo. El cubano americano jugará la primera base. También, ojo con Salvador Pérez, el catcher todo estrella de los Reales, bateando 7. Omar Infante, otro venezolano, segunda base, batea 8. Y también, para rematar, además de los 4 latinoamericanos, hay un japonés, Aoki, será el right fielder con mucha velocidad y será el segundo bate del Kansas City. Oakland solo tiene un pelotero latinoamericano, que es el catcher Soto, y además el catcher suplente, ni siquiera el catcher abridor.
De milagro entró por lo que pasó, ¿no?
Así que es el único pelotero latino en toda la alineación titular de los Atléticos de Oakland, ya que se nos fue Yoenny Céspedes. Así que buena suerte a ambos equipos. Recuerden que el partido comienza inmediatamente después de Alduro y Sin Guantes.
Ya están, Rafael. Están presentando los peloteros. Está entrando ahora Omar Infante, precisamente por Kansas City. Y acaba de ponerse en fila Eric Hosmer, el nieto de Adrián Zavala, para los veteranos. ¿Se recuerdan el gran pitcher Adrián Zavala? El abuelo de este muchacho, Eric Hosmer. ¿Ok? Esto.
Así que para ustedes que piensan que solamente porque nació en el extranjero no es cubano, no solamente es cubano, tiene un antecedente de pelotero que tiene, muy poca gente lo tiene en el mundo de Cuba.
Lo que tiene en el ADN es tremendo, el zurdo Adrián Zavala. Guajiro, ¿tú pichaste contra Zavala alguna vez?
Yo no, fíjate. No, pero fíjate, hay un caso aquí que hay, Tony Tello me dijo, ¿por qué no sientan a Hosmer, el cubano? Que no le ha bateado un hit al pitcher este. ¿No tienen otra gente? No. Será la primera base por 2 años seguidos.
No, solamente, sí. Y es cuarto bate.
Y otra cosa, el monstruo de los bateadores, que jonronero, no está jugando porque el señor que está designado, Moss, es tremendo pelotero joven y metió 20 y pico jonrones. Por eso Dunn está sentado después de tantos años. Creo que fue de sí, hace 15 años que no
entraba. Ese por Oakland.
Pero sí. El Aino está bastante parejo, ¿sabes? Yo estoy mirando el Aino. Soto es buen catcher, estuvo lesionado. No sé si fue que lesionado o fue suspendido. Pero él es tremendo catcher. Y la tercera base, señores, el mejor pelotero que tiene el equipo de Oakland se llama Donaldson, tercera base. Y van a oír de él por muchos años. Nada más lleva un año jugando pelota, yo creo, en Grandes Ligas. Así que vamos a ver, te juego de tú a tú.
Bueno, Billy Bean nos robó la oportunidad de tener a Yoenny Céspedes en la postemporada con cualquier equipo, no solamente con los Atléticos, sino que lo canjeó al Boston, que fue eliminado en julio. Y entonces no vamos a ver a Yoenny Céspedes con los Atléticos. Me va a costar mucho trabajo no verlo ahí. Rafael, ¿qué se puede esperar esta noche?
Bueno, yo estaba mirando la alineación. Los dos equipos, la característica principal que tienen, que en realidad superestrellas así no tienen ninguno. No tienen, te diga, no, tienen a fulano. El Guajiro está hablando de Donaldson, en serio, Donaldson es tremendo pelotero, pero no es una superestrella. Y el resto de los peloteros son gente que dice que son de cuello azul, de los que van al trabajo con, como dice, todos los días a la fabriquita a trabajar. Bueno, dice el chino que esto se acabó.
Así se acabó, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo. Virginia. Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez. Hemos tenido el gusto de hablarles.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. A continuación, Béisbol de las Grandes Ligas, el primer juego del Wild Card de la Liga Americana entre los Atléticos y Kansas City.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario, de lunes a viernes, y en esta su emisora, Radio Martí.